Torre Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos contándoles que en las últimas horas se han detectado 2 nuevos casos por coronavirus en las islas, por lo que la cifra total de casos acumulados es de 2.365. De ellos continúan activos 156 y se ha dado de alta a 2.048 personas. La cifra de fallecidos no ha cambiado, se mantiene un día más en 161 personas. Con estos datos, Sanidad en Canarias está convencida de que el Ministerio dará el visto bueno para que Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, Tenerife y Gran Canaria pasen el próximo lunes a la fase 3 del proceso de desescalada. El titular del Ejecutivo canario, de hecho, no descarta incluso adelantar el final del estado de alarma. Lo decía esta mañana Ángel Víctor Torres.
Y ya a partir de la semana próxima ya estaremos en disposición incluso de recortar el decreto de alarma en nuestra comunidad, cosa que tendremos que solicitar. Hasta el 21 tenemos decreto de alarma prorrogado y aprobado ayer en el Congreso, pero cabe incluso que algunas comunidades que tienen resultados más favorables puedan adelantar la salida de la alarma en sus espacios.
Y es que cuando entramos en la fase 3 le corresponde a los gobiernos autonómicos pilotar el proceso de desescalada y determinar si fuera conveniente precisamente ese final del estado de alarma del que hoy hablaba Ángel Víctor Torres, que también ha estado con Herrera en COPE. Aseguraba, entre otras cuestiones, que se está pidiendo que se hagan controles de origen para garantizar la seguridad del destino turístico en Canarias y que las reservas para el verano van bien. Por cierto, también ha valorado la posibilidad de público en los partidos de Liga, un debate que ha lanzado a nivel nacional el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. En este caso, no ve problemas si se aplican los protocolos de seguridad.
Si el protocolo es claro, las normas de seguridad se establecen con rigor, si, como se está haciendo el día anterior, hay que concretar a qué hora se llega al estadio, se entra con mascarillas y con guantes, y se establece un protocolo, un espacio que tiene 33.000 butacas, estamos hablando de un tercio del aforo, que es lo que marca, podría ser algo importante para normalizar también la actividad deportiva.
Mientras tanto, las representantes de las escuelas infantiles privadas han hablado sobre el protocolo que les ha planteado Educación del Gobierno para que puedan abrir sus puertas a partir del próximo lunes. La presidenta de la Asociación de Centros Infantiles de Tenerife cree que ese documento tiene carencias importantes. Por ejemplo, no se especifica el número de alumnos que podrán estar en cada aula. Marina Amador.
Es que ni siquiera nos podía decir la cantidad de niños que podíamos tener por aula, porque eso está en el aula, está en el aire, digamos, porque como esto va cambiando todos los días, pues se estaba hablando de los 2 metros de distancia entre niños, que realmente con esas medidas es con las que nosotros trabajamos en nuestro centro, ¿ya? Porque eso es lo que marca el decreto, pero claro, es diferente, porque la manera de trabajar ahora sería totalmente diferente, o sea.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Centros de Educación Infantil de Las Palmas alertaba de que si la ratio de alumnos por aula baja demasiado, no van a poder hacer frente a los gastos de personal necesarios para empezar de nuevo. Y Manuel.
Hemos puesto al día a nuestro consejero de la situación actual del sector, que no es otra que la garantía sanitaria para nuestros niños y sus familias y al personal, y ponerlo en antecedentes que si el aforo o ratio baja demasiado, no vamos a poder hacer frente a los gastos del personal necesario para la apertura. Entonces estaba un poquito fuera de lugar en ese sentido, no era consciente de la realidad. Y por eso nos ha trasladado otra cita para el próximo martes e intentar darnos.
Bueno, pues mientras esto pasa con educación en el ámbito privado, la Consejería de Derechos Sociales asegura que tiene su propio protocolo de apertura de sus centros infantiles y que además está revisada por Sanidad. Van a abrir 6 de esas 13 escuelas durante 15 días a partir del lunes. Si comprueban que la evolución es positiva, se procederá a la reapertura escalonada de todas las escuelas infantiles que dependen del gobierno canario. Nos lo cuenta Carla Rabiti.
En la primera fase, del 8 al 18 de junio, abrirán 2 centros en Gran Canaria y 4 en Tenerife. Si esta primera fase es positiva, en la segunda, del 19 al 28 de junio, se podría aumentar la ratio hasta 12 en menores de 2 a 3 años, siempre y cuando las aulas sean espaciosas. En la tercera fase, del 29 de junio al 12 de julio, se elaborará el informe de resultados que sirvan de referencia para programar el próximo curso. Con respecto a los menores que regresarán a las aulas, se ha priorizado la de progenitores que puedan certificar la incompatibilidad de su horario laboral con el cuidado del menor, así como las familias monoparentales y las que tengan necesidades extremas que le impidan la conciliación.
1:54, mediodía en Canarias. Por lo demás, les contamos que Román Rodríguez asegura que no hay ningún acuerdo tácito entre Coalición Canaria y el Gobierno Central para la ampliación de los ERTE vinculados al sector turístico más allá del 30 de junio. Considera que es probable que acabe ocurriendo, pero gracias a la presión de empresarios, sindicatos y a las comunidades autónomas. Eso sí, ha recordado que a partir de esa fecha, el 30 de junio, cuando se restituyan los vuelos internacionales, si no hay nada, decaerán esos ERTE.
No me consta ningún acuerdo, lo que hay un compromiso de la patronal, de los empresarios, solicitado por esta comunidad, por la comunidad Baleares, reiterado por la ministra de que los ERTE irán más allá del 30 de junio, que es lo único que está concreto, y yo creo que los ERTE se van a prorrogar porque lo piden sindicatos, empresarios, las comunidades turísticas, especialmente Baleares y nosotros, pero no me consta ningún acuerdo por escrito en ese sentido.
El también consejero de Hacienda insiste en la necesidad de recurrir al endeudamiento porque, si no, advierte, tendrá que ser el gobierno de España quien transfiera el dinero a las comunidades autónomas.
Si el Estado se endeuda y nos transfiere el dinero, lo importante es tener los recursos. Y si la deuda es común y no es solo Canaria, pues estará bien la solución. Yo lo que las opciones que he dado, que por otra parte son elementales, o me transfieren las pérdidas o me facilitan que yo busque esos recursos. La primera opción es una opción más sencilla para nosotros, porque el endeudamiento sería del Estado español. Nosotros mantenemos la baja deuda que tenemos porque yo creo que con esta crisis vienen curvas y habrá tiempo de tirar de nuestros propios recursos.
Mientras tanto, la construcción ya está generando empleo en Canarias. El presidente de la patronal tinerfeña anunciaba en COPE que el sector ha empezado a dar los primeros síntomas de fortaleza, arrojando cifras esperanzadoras en el proceso de desescalada. Después del parón de la actividad, en mayo 2.000 personas se han incorporado a este mercado laboral. Óscar Izquierdo.
El sector de la construcción en el mes de mayo ha demostrado su fortaleza. Como ya lo venía diciendo Fepeco, se han creado más de 1.000 puestos de trabajo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la provincia de Las Palmas, muy equilibrado también, similar. Por lo tanto, hemos aumentado en 2.000 trabajadores, nada más que en un solo mes, recuperando ya casi la mitad de todo el empleo que se había perdido como consecuencia de esta crisis que estamos padeciendo.
Nos quedamos también con la reacción del colectivo de sanitarios después de que se les haya concedido el premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su actuación en la pandemia del coronavirus. Aseguran que está bien el galardón, pero lo que demanda la presidenta del Sindicato Médico de Las Palmas es una mejora de las condiciones en una profesión que lleva, por ejemplo, sin oposiciones desde 2007. Carmen Nuez señala que lo que ha sacado a relucir el coronavirus es que no tenemos una sanidad espectacular, sino unos sanitarios abnegados.
Este premio Princesa de Asturias está bien si viene acompañado del reconocimiento a la profesión que tenemos los sanitarios, a nuestra vida laboral, al respeto que debe tener la administración por su personal sanitario, porque si no, está bien el premio, pero el reconocimiento tiene que ser otro. El reconocimiento por parte de la sociedad. Se han dado cuenta el valor que tiene cuidar a sus sanitarios, pero el político se está quedando en la guerra partidista y partidaria.
Acabamos contándoles que la policía ha detenido a un hombre de 57 años por agarrar por el cuello y amenazar con un cuchillo a una mujer en la terraza de un local de Santa Cruz de Tenerife porque le molestaba a su perro. Antonio Rono nos lo cuenta.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona de 57 años de edad con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un delito de amenazas graves. El detenido agarró a la víctima con gran agresividad por el cuello y la amenazó de muerte a la vez que esgrimía un cuchillo. Gracias a la colaboración ciudadana pudo ser identificado y detenido. Los hechos sucedieron cuando la víctima se encontraba en la terraza de un local y decidió entrar en el mismo, dejando a su perro en la puerta del establecimiento. Ya en el interior se cruzó con un cliente habitual, el cual sin motivo aparente amenazó a la víctima porque le molestaba el cáncer. Ante la indiferencia de este, el hombre con gran agresividad la cogió por el cuello a la vez que tomó un cuchillo del local y blandiendo el mismo amenazó con matarla a ella y al perro. Finalmente depuso su actitud ante la intervención de otras personas.
A las 3 y a las 4 volvemos con Martazos de Canarias. Ahora sigue la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de este jueves. Buenas tardes.